Hoy vamos a seguir hablando de cosas que tienen que ver con pasarlo bien. ¿Por qué no? Día viernes, comienza el fin de semana. Estamos en otoño ya, no sé qué tiene que ver, pero no importa. Vamos a hablar de cervezas. Y estamos con una persona que sabe muchísimo y tiene una gran formación y muchas certificaciones, porque es sommelier de cerveza. Natalia Ursúa nos acompaña esta tarde para conversar sobre, bueno, no solo cerveza, sino que también un festival que se va a realizar a mediados de abril, los días 14, 15 y 16 de abril, en el Espacio Riesco, organizado por la Asociación de Cerveceros Independientes. Natalia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Polo, muchas gracias, ¿qué tal?
Cuéntanos en primer lugar cómo alguien se convierte en sommelier en primer lugar y sommelier de cerveza y por qué.
Súper buena pregunta. Bueno, yo llevo varios años ya como involucrada en el mercado, y cómo uno se convierte en sommelier de cerveza, resulta que hace muchos años hubo como un auge de cerveza artesanal, pero también súper poca información al respecto. Era muy común el tema de los sommeliers de vino,
claro,
pero muy poca especialización en cerveza. Entonces como que nació la necesidad, y a partir de eso varios colegas empezamos a certificarnos, a especializarnos, y hoy en día se ha dado un trabajo súper rico de que más gente que nunca de hecho interesada en cerveza, como que se ha dado el espacio y el tiempo para que la cerveza tenga un auge súper potente en los últimos 5 años, y el crecimiento del consumo per cápita ha sido pero heavy.
Pasamos de yo recuerdo cuando joven, digamos, cuando chico, cuando joven, que básicamente uno tomaba chela, era un chop o una cerveza en botella, y no le ponía mucho, o en lata, no le ponía mucha atención a qué tipo de cerveza era, qué sé yo. Había alguna, básicamente uno se manejaba más bien por marca,
claro,
por nombre de la,
y típico
de la,
la chelita directo a la botella, de la lata,
directo
en
a
el
botella,
asado,
la lata, claro, exacto, sí. Pues,
y
sí,
luego pasabas al vino probablemente.
Y después pasabas, claro. Y la cerveza iba acompañada, era básicamente como para, como dicen, baldean la cubierta, dicen algunos. Y después, claro, efectivamente, uno no pensaba nunca en, no sé, maridaje de cerveza,
claro,
o en el tipo de cerveza, que si era una, qué sé yo, una Lager, una Bock, una no sé qué. Esas cosas no. ¿En qué minuto empieza a cambiar todo esto? Porque todo esto existe desde hace siglos. Es una cultura muy antigua la de la cerveza, pero como que acá entró efectivamente en los últimos años, nomás.
Sí, o sea, gran parte del crecimiento que ha tenido la cerveza precisamente porque el consumidor ha comenzado a educarse mucho más, y eso inmediatamente empieza a elevar la vara a los mismos productores de hacer más y mejores productos. Uh-huh. Eso por un lado. Y la gente también se ha dado cuenta de la versatilidad que tiene el producto, que no es solamente esta típica frase como de rubia, roja, negra, sino uh-huh, que la cerveza se habla por estilos, que tiene diferentes características, ocasiones de consumo, que puedo tomarme esta como aperitivo, esta para el plato de fondo, esta para el postre, la sobremesa. Entonces, teniendo tantos estilos de cerveza diferentes, hablemos de por lo menos unos, no sé, hoy día deben haber 130 y contando estilos de cerveza.
Ah,
y todos diferentes entre sí. Entonces obviamente hay un tema de versatilidad que antes no se consideraba, y ahora sí, y eso solamente gracias a la educación del consumidor, porque si al consumidor no le da lo mismo, los productores están ahí tranquilitos.
Y esta diversificación, porque existen las cervezas industriales, ¿no es cierto?, y es las cervezas artesanales, toda esta diversificación y este mayor conocimiento y el desarrollo de la cultura de la cerveza ha venido más bien por los artesanales, ¿o no? ¿O había una combinación?
Yo creo que ha sido de todo un poco, pero sí, obviamente los cerveceros artesanales se llevan totalmente el mérito en la parte como de innovación, de hacer cosas nuevas, cosas choras, de agarrar productos locales para plasmarlos luego en cerveza. Entonces, en ese sentido, el tema de mérito y terminar de posicionar a la cerveza como una bebida que es compleja es probablemente de los cerveceros artesanales.
Estamos conversando con Natalia Ursúa, sommelier de cerveza. ¿Es la primera mujer sommelier de cerveza en Chile, o no?
De las primeras,
de
al
las
menos,
primeras,
sí, de todas maneras. Uh-huh. Me gradué según la certificación, pero soy de las primeras mujeres sommelier, y otros colegas también que empezamos hace varios años con la carrera.
Ya. Ahora, Natalia, ¿cómo? Cuéntanos un poco de la cerveza que se están haciendo acá en Chile, y de alguna manera de la... de si la cerveza chilena tiene algún tipo de característica especial. Uno habla de cerveza, qué sé yo, la cerveza, no sé, belga, por ejemplo, la cerveza, bueno, sé, las españolas tienen sus características, o las que uno alcanza a consumir, digamos, tampoco es que uno conozca, o yo por lo menos que conozca demasiado.
Claro, finalmente.
Pero hay una cierta identidad nacional con la cerveza, por lo menos en los países más cerveceros, la cerveza alemana, la irlandesa, qué sé yo.
Claro, te entiendo. Siento que actualmente la cerveza nacional ha estado principalmente enfocada en innovar, obviamente, y mejorar la calidad, que eso ha estado, pero yo me acuerdo las cervezas hace 5 o 7 años, nada que ver con lo que hay hoy día, la calidad ha subido un montón. Uh-huh. Así, en ese sentido, es como, yo estoy muy orgullosa de los productos que hay a nivel nacional ahora. Y bueno, y ahora para la parte como más de diferenciación versus las cervezas más clásicas, por ejemplo, como tú mencionabas, la cerveza alemana, o que hace famosa las cervezas belgas, a lo que es la parte de cervezas chilenas, nos falta un poquito para llegar a esa identidad, pero yo creo que siempre podemos hacer un buen puente, pensando que somos un país con una riqueza de productos súper grande. Yo creo que no va a ser cosa de tiempo para poder plasmar algo único del país en la cerveza y que nos finalmente nos reconozcan a nivel mundial.
¿Cuál es la manera correcta, digamos, de consumir una cerveza? Mucha gente cuando habla de vinos, por ejemplo, no sé, bueno, hay muchas recomendaciones, sí, qué sé yo, pero finalmente uno dice el mejor vino, el vino que más, el que encuentro más rico, el que más me gusta, digamos. Pero hay formas de apreciarlo. Aquí eso yo creo que es lo importante, y poder descubrir las diferencias, descubrir las características, con qué tipo de alimentos va mejor, etcétera. ¿Cómo es el caso de la cerveza y cuál es la recomendación que tú haces para desde la elección hasta el consumo?
En el caso de la cerveza no es muy diferente, como hay muchos tipos, obviamente cuál a tomar va a depender de, uno, la que te guste, y dos, la que sea más apropiada para el momento, pero las consideraciones de servicio son, por no decir las mismas que el vino: servir en cristalería apropiada, no servir demasiado fría, no beber directo de la lata y la botella, porque me imagino que tú no tomas directo el vino de la botella.
No.
A menos que hayas tenido un muy mal día, pero, pero las consideraciones de servicio son súper parecidas. Y en términos de maridaje es como los sabores que tenga mi cerveza, si los comparte con la comida, lo más probable es que queden bien juntos. Una cerveza chocolatada con un postrecito de chocolate es como el maridaje más sencillo, y a prueba de tontos no falla nunca. Pero esos son como principios muy básicos que uno puede aplicar en el día a día, pero se aprende con el tiempo, hay que practicar.
Hay que practicar.
Eso es lo bueno.
Claro, sí. Ahora, el en la elección, porque hay, bueno, distintos tipos de cerveza, hay distintos grados alcohólicos.
Exacto,
también de cerveza.
Sí.
Y si uno va a, tal como, no sé, piensa de repente, y como se hacen los maridajes para el aperitivo, un vino para el aperitivo, un vino para el plato de fondo, un vino para el postre, ¿cómo hacerlo con la cerveza y darle una cierta lógica?
Ah, súper. Bueno, generalmente las comidas van por tiempos y solemos partir por lo más ligero. En uh-huh. ese caso también vamos a partir con cervezas ligeras. Si tenemos una ensalada, pensemos por ejemplo una ensalada César, obviamente vamos a partir con cervezas que puedan balancear los sabores del plato sin opacarlos, y en ese caso cervezas tipo cream ale, quizás una American Pale Ale, una Pale Lager, cervezas que tengan toques herbales y sean más bien refrescantes, que puedan acompañar bien una ensalada, por ejemplo, en ese caso. Si vamos al plato de fondo, dependiendo del tipo de carne que tengamos, pescados y mariscos también van a quedar mejor con cervezas más frescas, más frutales y especiadas quizás. Carnes de vacuno, y sobre todo si son grilladas, con cervezas más oscuritas que tengan estos toques más tostaditos, por ejemplo una porter o un stout, no muy alcohólicas obviamente, queremos que haya armonía entre las preparaciones. Y no sé, cerdo, quizás algo con más toques acaramelados, como una Scotch Ale, por ejemplo. Y ya carnes, por ejemplo, carnes de caza, así, carnes con mucha grasa, con mucha intensidad en el sabor. Uh-huh. Y ahí tenemos que pensar en cervezas con intensidad alcohólica y complejidad de maltas mucho mayor, para que de nuevo acompañe estos sabores. Pensemos en barley wine, en Doppelbock, old ale, cervezas de alta intensidad, alta graduación alcohólica, que nos van a venir igual o mejor que un vino para acompañar carnes. Y finalmente el postre, de nuevo, el postre, si es de chocolate, una cerveza con toques achocolatados como una rica porter va a quedar súper bien. Y también, por ejemplo, el pie de limón, que me encanta, con una cerveza tipo American Pale Ale con lúpulos cítricos, como el limoncito cítrico y las notas cítricas del lúpulo, también conversan súper bien. Entonces, en ese sentido, como que no nos cerremos en las opciones, pero sí pensar como en sabores que puedan complementar de alguna forma lo que estamos comiendo con lo que estamos tomando, y empezamos a buscar estos sabores, sobre todo partiendo por las cervezas que más nos gustan. Es lo más sencillo.
¿Y cuánto hay que tomar de cerveza? Porque uno piensa en el caso del vino, bueno, la gente finalmente toma lo que quiere o lo que resiste, depende del caso, pero hay cantidades, son no sé cuántos, 150 ml de vino que uno sirve en una copa, o 200 como máximo, ¿no? No más que eso. En el caso de la cerveza son en general, vienen en envases individuales,
por suerte
poco uno encuentra en envases más grandes, ¿no es cierto?, de 700 ml o 750 ml, como el caso del vino. ¿Cuánto es lo que es recomendable tomar, pensando en el disfrute?
En el disfrute, es que el disfrute es súper subjetivo.
Lo sé,
pero lo que se recomienda, sobre todo, es con las organizaciones internacionales de salud, como que el estándar es 330 cc, pero también súper por día. Eso es como lo recomendable y el máximo, y que se ajusta según género y peso corporal, pero ya, ojalá no estar tomando más de eso diario.
Claro.
Y obviamente también ajustado según contenido alcohólico, que si la cerveza tiene más de 10 grados de alcohol, quizás bajarlo un poquito, pero como siempre, lo que se recomienda es el consumo responsable. O sea, si yo no tomé en toda la semana, no significa que me voy a tomar las porciones de todos los días anteriores en un día.
Claro, 3x7. No, sería mucho.
Pero sí, generalmente es como una porción de cerveza diaria, que incluso puede traer muchos beneficios a la salud por la cantidad de antioxidantes y minerales y vitaminas que trae la cerveza.
Eso, una última cosa que te quería preguntar, Natalia. Estamos conversando con la sommelier en cerveza, Natalia Ursúa, o sommelier de cerveza. El tema de la de deporte y cerveza, que muchos dicen, o sea, entre deporte y chagua incompatible, pero la gente que hace deporte, los trotadores, por ejemplo, son buenos para la cerveza, los que yo conozco, por lo menos.
El tercer tiempo.
Tercer tiempo, exacto. Sí, para qué decir los pichangueros, pues. Sí. ¿Es incompatible o efectivamente la cerveza tiene elementos que son beneficiosos?
Bueno, obviamente por la parte de los minerales hay electrolitos que pueden servir, pero yo hace mucho tiempo tuve esa pregunta y la hice porque también nos faltaban los ciclistas que me preguntaban. Resulta que todo está sujeto a la cantidad. Una cerveza está bien, a partir de la segunda ya te comienzas a deshidratar, que es lo contrario a lo que tú quieres. Entonces, una cerveza después del deporte está súper bien para recuperar electrolitos, pero una más ya es tomatera y te comienzas a deshidratar, así que ni tan mito tampoco.
Ya, no es mito, pero
con mesura
llega hasta por ahí. Natalia Ursúa, sommelier de cerveza, muchísimas gracias. Que además tú eres la sommelier
de Biergarten.
Culto Biergarten, exactamente. Para que conozcan la mano de Natalia.
Muchísimas gracias. Mi selección personal. Muchas gracias por recibirme.
Ya nos vamos, viene carta.